cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Saludos, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia, en este día 29 de abril. Se nos está escapando el mes y comienza un mes, el mes de las flores, un mes que esperemos que tenga mejores temperaturas y menos lluvia, que en estos días vamos a tener un poquito de todo y luego les cuento. Hoy es el Día Internacional del Perro Guía, además es el Día de la Danza, pero no les voy a poner a bailar. Lo que sí que les voy a hacer es invitarles a acompañarme en un viaje muy especial que hacemos de la mano de Litrem y que nos va a llevar a un lugar maravilloso.
Ahora en COPE Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Y les voy a llevar a un viaje con los cinco sentidos. Si cierran los ojos, háganme el favor, yo creo que huele a azar. Que además vamos a meternos, a adentrarnos en una naturaleza que nos va a venir bien para disfrutar y conocer los paisajes que tenemos tan cerca. Y a veces se nos olvidan y sobre todo para nuestra mente. Vamos a salir renovados, nos vamos a ir hasta el Valle de Ricote para hablar con Macu Garro de la Huertica de Macu. Y nos va a hacer un viaje que no se lo pierda nadie. Macu, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, huele a azar.
Bueno, huele a azar y suena a pájaros y se oye el agua del río. Y la verdad que el azar no va solo, siempre va acompañado de rosas, de jazmín abriéndose, de violeta saliendo de la tierra. Esto, la verdad, es que es para disfrutarlo.
Pues sí, porque muchas veces hablamos, la floración no sé dónde, la floración es que en la región tenemos cuatro y una de ellas, bueno, pues hace que abril y mayo sea especialmente el momento de visitar un Valle del Ricote que tiene tanto que ver que tendríamos que ir todo el año.
Pues sí, la verdad que sí. Aquí cada estación tiene su encanto, pero realmente la primavera es la revolución de las flores. Ya lo dice nuestra canción, ¿no? Que Murcia entera es un vergel, pues se demuestra en primavera y sobre todo se ve en el valle.
Macu, nos has hecho una radiografía de lo que estás viendo tú, lo que podemos ver todos los que nos acerquemos, pero en torno a toda esta naturaleza, a todo este maravilloso paisaje, podemos unir gastroexperiencias, degustaciones de productos de la zona, que además de eso sabes tú muy bien, que tenemos lo mejor de lo mejor.
Bueno, eso, aquí este es el mejor rincón gastronómico que hay. Yo no me dedico además a eso, no hay unas habas mejores que las nuestras, lo siento mucho por si a alguien le duele, pero nuestra verdura es la mejor de Europa, nuestros sistemas de cultivo son los más evolucionados y nuestra gente, nuestros ingenieros murcianos, hijos de agricultores tradicionales, están a la cabeza de toda la técnica agrícola que hay ahora mismo despuntando en Europa.
Comemos bien gracias a vosotros, ¿para qué vamos a engañarnos?
Bueno, gracias a nosotros y a la esencia de todo esto. Gracias sobre todo a que muchas manos antes que las nuestras han mantenido la esencia de la semilla, porque un huerto no es solo producir, o por lo menos no es lo que nosotros queremos transmitir. No solo producir cualquier cosa, es producir cosas ricas para llevarlas luego a tu madre y a tu mesa. Y entonces la semilla es maravillosa. Nosotros tenemos aquí una, se diría en cepa, no sé ahora mismo muy bien cómo nombrarlo, uh-huh. Pero tenemos el origen de todos nuestros productos es el resultado de muchos años de tradición agrícola y eso se ha convertido en una herencia.
Que imagino que es difícil de mantener, hace falta mucho esfuerzo, porque hace falta para el trabajo mucho esfuerzo, nuevas tecnologías, pero además ganas de seguir luchando por lo que ha sido la esencia del valle, ¿no?
Pues sí, la verdad que es ahí has dado un poco creo que realmente el valor de este valle no solo es que tenga una historia que contarte, sino que todavía aún hoy sigue vivo. Nosotros tenemos técnicas de regadío que nos pusieron los árabes, incluso aquí en el caso de Ulea, nuestra acequia viene de la época romana tardía y esas técnicas las sigo usando yo en el siglo XXI. Eso es patrimonio.
Hay que ir a la huertica y ver todo ese trabajo, porque evidentemente luego, bien que nos comemos y nos deberíamos de comer más todos los productos que sacáis al mercado y que, como tú decías, van a nuestra mesa, a la mesa de nuestras madres y a todos esos grandes momentos en los que también queremos buena gastronomía. Pero podemos hacer yoga entre limoneros, excursiones con agroturismo, visitas a fincas de cítricos. La verdad que es el Valle del Ricote, te pregunto, uno de los grandes desconocidos.
Yo creo que el mayor desconocido de Murcia, y además te digo que creo que el origen de todos los murcianos, de nuestra seña de identidad, nació en este valle, desde los yacimientos neolíticos que vemos en Cieza o en Abarán, pasando por todo lo que es la identidad que nos ha dado el Segura en esta zona. Y a lo mejor yo no sé mucho de historia, pero lo siento así, como que el ADN murciano nació del río Segura y sobre todo de esta zona, que tiene, ya te digo, miles de años de historia.
Oye, Macu, yo creo que has convencido a todo el mundo. A mí, por supuesto, casi antes de empezar la entrevista ya me habías convencido para visitar el valle. Cuéntanos algo más, algo que sea ineludible visitar si vamos y que, bueno, pues tengamos que volver.
Pues la verdad que os invito a todo el mundo a que viva esta opción de esta escena emocionante, ¿no? De vivir la huerta o de vivir el valle con los cinco sentidos, para oler la huerta, para tocarla, para disfrutarla, para verla, para vivirla desde dentro, pero para ver también nos da la opción de ver la huerta en cada plato con experiencias gastronómicas que puedes ver, pues vienen en los jardines de Villanueva o tienes la Casa Gastrobar de aquí cerca. Tenemos una cultura gastronómica maravillosa, que además ha sido pasada de generación en generación y ha ido mejorando. Cuando llegamos a un lugar y pedimos una morcilla de berra en una tosta, no solo estamos tomando una berenjena cocida con cebolla y orégano, estamos comiendo la ilusión, la esperanza de mucha gente que en la guerra no tenía nada que llevarse al plato e inventaba. En cada morcilla de guerra que me como, lo siento, pero es que veo creatividad, veo supervivencia y realmente veo el espíritu murciano, que es sobrevivir ante el calor, ante la falta de agua, y nosotros siempre creciendo.
Bueno, pues no se puede dejar mejor mensaje. El legado que están cuidando ellos, lo vamos a visitar todos. Vamos a disfrutar del Valle de Ricote, de Ulea, de Villanueva, del Río Segura, de Ojos, de Ricote, de todos los detalles y todo el paisaje maravilloso y todo lo que ello entraña. Y por supuesto vamos a visitar la huertica de Macu, a la que le agradecemos, a Macu Garro, muchísimo los minutos para los oyentes de COPE. Macu, un placer, y dentro de nada estamos allí físicamente contigo.
Pues aquí te estoy haciendo ya un huequito para que vengas a ponerte debajo del árbol junto a mí.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a vosotros. Buen día.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Una región de Murcia que tiene, bueno, pues la mitad casi con cielos cubiertos y la otra mitad pues intentando desperezarse el sol. Tenemos, por ejemplo, hasta ahora 22 grados y cielos cubiertos, no hace una temperatura agradable en Cartagena, 21 y sol y sombra en Murcia, Jumilla tiene 20 grados y está ligeramente cubierto, lo más bajito ahora mismo es Yecla con 17 grados, pero como decimos no suben demasiado los termómetros, Lorca tiene 19, Calasparra 20, Caravaca de la Cruz 19 y precisamente uno de los sitios donde esta semana las inclemencias meteorológicas se van a notar más es en el noroeste. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo para mañana jueves por lluvia de 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas en el noroeste. Como decimos, la hora de comienzo de ese episodio, un poquito más desagradable porque la lluvia siempre es buena, será a las 4 de la tarde y durará más o menos hasta las 10 de la noche, con la posibilidad de que las tormentas, bueno, pues sean localmente fuertes en alguno de esos tramos. Dado el carácter de estos fenómenos, menos existe, bueno, pues la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior, pero como decimos, de forma puntual. Estás escuchando Herrera en COPE, te seguimos acompañando, ya sabes que durante todo el día, ahora sigues escuchando Herrera en COPE con todo el equipo de Alberto Herrera. Minutos, empezamos este viaje, si les apetece, bienvenidos. Hasta las 2 de la tarde vamos a contarles un montón de historias, vamos a llevarles a un montón de lugares maravillosos y a tratar los temas de vigente actualidad. Uno de ellos, ya saben, que nos preocupa, hablábamos de las temperaturas, de las lluvias, ojalá lloviera lo que tiene que llover en nuestra región, pero el tema del agua es preocupante y creo que ya tenemos a Javier Herraiz preparado con Lucas Jiménez para contarnos esas últimas medidas del gobierno, cómo las analiza.
Pues sí, Maite, como siempre nos preocupa y mucho todo lo que sucede en relación al trasvase Tajo Segura. La verdad es que no son muy buenas noticias las que hemos tenido en las últimas horas. Lo más destacable es que el Supremo, pues bueno, como algún titular veíamos hoy, viene a enfriar las expectativas de los regantes de frenar ese recorte del trasvase Tajo Segura, que está en ciernes. Pero bueno, igual no son tan malas noticias porque hay que entrar en matices. Lo importante es que el Supremo, con esta última sentencia, sostiene que el Real Decreto del Gobierno de la Nación, que aprobó los planes hidrológicos, entre ellos el Tajo y el del Segura, es conforme a derecho, con lo cual enfría las posibilidades de que prospere el recurso que presentaron los regantes. Lo que viene a decir el Supremo ahora, el Alto Tribunal, es rechazar el recurso que puso en su día la Diputación Provincial de Alicante contra el plan del Tajo y, por supuesto, en defensa del Tajo Segura. Lo que viene a decir es que, bueno, vamos a remarcar aquí hay una prioridad medioambiental en esa planificación hidrológica. Vamos a buscar la valoración de urgencia y, por supuesto, de quien la tenemos que recabar, que no es otro que sea el presidente del Sindicato de Regantes del Esquera, Lucas Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Lo primero, bueno, no sé si preocupados, pero bueno, lo primero es que no sé si es algo que más o menos se venía a esperar, esta sentencia del Supremo en relación, rechazando el recurso, insistimos, de la Diputación de Alicante.
Yo quería aclarar dos cosas. La primera, los ánimos del sector en relación a la futura sentencia no se han enfriado porque ya estaban fríos, ¿no? Siguen fríos. Yo vengo repitiendo que no tengo grandes expectativas del Tribunal Supremo viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, ¿no? Pero lo cierto, y lo segundo que quería comentar, es que esta sentencia no tiene ninguna trascendencia. ¿Por qué? Porque lo que la sentencia dice, básicamente, sin entrar al fondo del asunto, es que la Diputación no estaba legitimada para presentar una demanda, ¿de acuerdo? Básicamente, no es una doctrina que viene estableciendo hace años el Tribunal Supremo, pero bueno, la Diputación de Alicante estaba obligada a intentarlo al menos, ¿no? Pero no tiene más trascendencia con relación al resto de sentencias que hayan.
Sí, sobre todo porque no entra en el fondo del asunto, ¿no?
Efectivamente. Entonces, todo es formalismo para venir a decir lo que yo le he resumido. La Diputación no estaba legitimada. Pues bueno, vale, perfecto. O sea, no ha enfriado ni ha calentado ningún ánimo porque no ha entrado a debatir si lleva razón la Diputación de Alicante en su demanda o no. Simplemente ha dicho que la demanda no existe.
Bueno, lo gordo realmente es lo que tiene que pasar el próximo día 5. Ahí es donde se sustancia el recurso de que presentó el Sindicato de Regantes. Claro, las argumentaciones que han presentado ustedes los regantes son absolutamente distintas de las que pudo presentar la Diputación de Alicante, ¿no? Cuéntenos un poco a los oyentes la diferencia.
Sí. Bueno, no. Son, muchos aspectos son similares. Lo único que pasa en el tiempo, evidentemente nosotros como afectados estamos totalmente legitimados para presentar esa demanda, y esta situación que se ha dado con la Diputación de Alicante no se va a dar con nosotros. Cosa diferente es cuál sea el resultado de nuestra demanda. Lo que sí ha habido un agravante durante este tiempo desde que empezaron a aparecer las sentencias, ¿no? Empezaron a aparecer las sentencias en 2024 o 2025. La primera de la Generalitat yo creo fue en 2024. El agravante es que el Real Decreto de Planificación contemplaba una serie de medidas, entre comillas, compensatorias para esta cuenca del Segura, ¿no? Se basaban fundamentalmente en mejorar la calidad de las aguas de las grandes ciudades que vierten al eje del río Tajo. Sí. Y en la cuenca del Segura se nos habló de ampliación de todas las desaladoras, se nos habló de plantas fotovoltaicas, se nos habló de conectar el agua de Torrevieja con las comunidades de regantes, porque no está conectada. Las comunidades de regantes tienen concesiones, pero no hay una tubería que lleve el agua a las comunidades de regantes. Y si llega y necesitamos el agua del trasvase para compensar agua del trasvase como si fuera agua desalada. No sé si transmito lo que quiero decir.
Sí, sí, más o menos, sí.
Pues bien, todo eso sumaba una cifra aproximada de 2.145 millones de euros que la ministra en sede ministerial prometió a la Junta de Gobierno del sindicato, y que luego el director general, su director general, nos explicó pormenorizadamente aquí en la capital de Murcia, ¿no? Han sido 2.145 millones de mentiras, es decir, de los 2.145 millones de euros presupuestados o proyectados, se va a llegar a una inversión de 100, que es la pequeña ampliación de la desaladora de Águila y la pequeña ampliación de Torrevieja, es decir...
Apenas un 5%.
Algo ha cambiado desde la primera sentencia a la que haya de acontecer el día 5 de mayo. Es que las medidas compensatorias no se han cumplido.
Claro, para entender, para que el oyente, Lucas, para que el oyente entienda, claro, es decir, dice, vale, yo te recorto el caudales o los envíos del Tajo Segura, alegando cuestiones medioambientales, etcétera, y a cambio te compenso con esto. Claro,
es más grave. Es decir, lo que dijeron fue, en un primer momento lo que dijeron, oye, mira, vamos a recortar, pero vamos a sanar al río, Y si llegado el momento de subir los caudales, el río ha sanado con la inversión millonaria que vamos a hacer en modernizar los sistemas de depuración, entre otras grandes zonas como Madrid, pues no subimos. Luego eso lo eliminaron y ofrecieron una serie de medidas compensatorias aquí en el Levante, efectivamente. Es decir, bueno, los vamos a recortar, pero vamos a invertir en ampliar desaladoras, vamos a invertir en plantas fotovoltaicas para que el coste sea un poco menor de lo que es una barbaridad el coste del metro cúbico de agua desalada, y vamos a conectar el agua desalada, que esto parece de primero de GB, ¿no? Vamos a conectar el agua desalada con las comunidades que tienen derecho al agua desalada. Pues todo eso se ha incumplido. Es decir, todo fue una gran patraña. ¿Por qué? Porque el plazo para ejecutar eso era junio de 2027 con ayuda europea. Ese plazo es pasado mañana. Es decir, nos queda un mes. Es decir, fue todo una gran mentira. Y la preocupación por la salud del río se ha visto también reflejada en el poco interés que han tenido en mejorar la depuración de esta gran ciudad. Es decir, que al final, de todo, y como resumen, de toda la planificación, de toda la inversión millonaria, al final, lo único que interesaba era el recorte, y al final, repito, lo único que va a suceder es el recorte, porque desde 2025 y en 2026 ya se han establecido dos escalones de ese recorte. Sí. Es decir, de todo lo prometido, de toda la salud del río, de todas las preocupaciones medioambientales, todo se ha demostrado ser falso, una mentira, salvo el recorte al trasvase Tajo Segura.
Uno de los argumentos de los regantes al Supremo, precisamente, me imagino que será ese, ¿no? Es decir, toda la planificación, la segunda parte de la premisa no se cumple, pues tampoco se tiene que cumplir la primera, lógicamente.
Claro. Y aparte hay una legislación de mayor rango que la que aprueba la planificación, que es un real decreto, que es la ley del trasvase, que se va a modificar por la puerta de atrás con un real decreto. Nos parece algo inadmisible, ¿no? Pero básicamente la descoordinación que se va a provocar entre el plan de cuenca y el plan de Segura y la situación en la que quedan los regadíos de Levante es una situación muy compleja, muy complicada, y me parece una irresponsabilidad absoluta que responsables de este país, que son al final los que tienen que arbitrar el juego entre comunidades autónomas, están muy contentos viendo cómo las comunidades autónomas se enfrentan una a otra, pero me parece un auténtico irresponsable darle para adelante a una situación como la que tenemos encima.
Sí, claro, otra cosa distinta sería, lo hacemos al revés. Es decir, yo, cuando estén totalmente ejecutadas todas las inversiones o medidas compensatorias que yo planteo, yo, gobierno central, cuando todo esté totalmente ejecutado, yo recorto o subo caudales. Claro, eso es otro
planteo. Claro. Y ahora estas nuevas promesas de desaladoras nuevas que pueden tardar de 13 a 15 años en ejecutar, con suerte, pero aparte vuelven a hacer otra promesa millonaria, eso vale 1.000 millones de euros, no nos dicen de dónde va a salir el dinero. Cuando esté todo hecho, entonces ustedes recorten, hagan lo que tengan que hacer, ¿no?
Porque en plazo ya no estamos para nada, por mucha prisa que se den.
Qué va, qué va, qué va. Pues posible, es posible. Estamos hablando del último escalón de recorte en 2027, y no estamos ni en algunas cosas, estamos en fase de anteproyecto. Es decir, puede pasar todavía un año en fase de anteproyecto, es decir, arranque de obra, es decir, se nos pueden ir 4 o 5 años en algún tipo de pero empezando ya en serio a hacer las cosas, ¿no? Entonces vamos fuera de tiempo, fuera de plazo.
Y además, bueno, ya la última, Lucas, siempre insistimos en que, bueno, venís insistiendo que es una decisión absolutamente política, claro, y tenemos un año electoral, el 2027 sí o sí, eso todavía pues no favorece,
bueno,
para nada.
Vamos a ver, Javier, si ¿cómo decimos nosotros? Es que yo siempre repito lo mismo, es que el presidente de esta nación en un mitin dijo que iba, prometió acabar con el trasvase a su electorado.
Sí.
Que no es cosa mía, no es cosa de, no es un sueño del sindicato, pero es que luego los hechos han corroborado eso, es decir, usted llega a la planificación, establece un recorte, ¿de acuerdo? Y le dice estar muy, porque dice que está usted muy preocupado por la salud del río Tajo, ¿de acuerdo? Y entonces promete una serie de inversiones que ha dicho millonarias para mejorar la salud del Tajo. Y al final ejecuta recorte, pero no invierte nada en la salud del Tajo. Entonces, conclusión, ¿por qué ahora ejecuta usted recorte? Pues porque es una promesa electoral que le habrá dado beneficio. Vamos, le ha dado beneficio, no que le haya dado, que le habrá dado, es que le ha dado usted beneficio en Castilla-La Mancha, y no hay otra detrás de esto.
Bueno, pues queda clara la conclusión. Lo más inmediato, el próximo día 5 de mayo, ya veremos qué ocurre con esa sentencia del Supremo, ese recurso de que presentaron los regantes del Tajo.
Sí. Tenemos claro que este recorte lo ha provocado la política con un procedimiento que el Tribunal Supremo puede decir que es legal. Pero ese mismo procedimiento puede ir en sentido contrario y también será legal, es decir, lo que la política, lo resumo, no ha robado, no lo puede devolver la política por el mismo procedimiento. Estamos en un nuevo ciclo de planificación, modifíquese esos poderes ecológicos y será totalmente legal. Y inviértase realmente, si es que quieren sanar el río Tajo, inviertan en buena depuración y el río Tajo estará muy bien y el Levante estará fenomenal también.
Pues sí, pues bueno, esperemos que haya buenas noticias por el bien de todos. La actualidad del Tajo Segura. Lucas Jiménez, presidente del Scratch. Gracias por estar en COPE de nuevo. Buenos días.
Gracias, buen día.
Pues gracias a los dos, que es una de las noticias que nos acompaña. Ojalá que haya solución para todos estos asuntos importantes, pero ¿saben una solución para casi todos los problemas que podemos tener? Acudir a San Javier. Vamos a disfrutar un montón de muchos, muchos eventos culturales este verano, como cada año, pero esta mañana se ha presentado, bueno, pues los detalles del Festival Internacional de Jazz de San Javier, que ha presentado la programación completa del festival y los detalles relativos a su edición número 48. David Martínez es el concejal de Cultura y ya está con nosotros. David, buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte porque siempre nos traes buenas noticias y para poner en la agenda, bueno, pues cosas importantísimas que ya sabes que sois el epicentro de la cultura en verano.
Pues sí, la verdad es que, Maite, estamos súper felices. Esta mañana nublada, aunque ha salido el sol, hemos presentado esta edición número 28 del Festival Internacional de Jazz de San Javier.
Y es que decía yo 48, también. He metido dos décadas más.
No te preocupes. Cuando uno disfruta, el tiempo pasa rápido o da la sensación de que pasa rápido, como te ha pasado a ti. Pero sí que es cierto también lo que decía, nos hacen falta buenas noticias y qué mejor excusa que la cultura para dárnoslas en un mundo en el que al final son las malas noticias las que ocupan la mayor parte de los titulares de las noticias, ¿no? Tanto de la prensa escrita como de la televisión. Así que sí, estamos muy felices y de hecho cuando hemos terminado la presentación del festival la primera palabra que hemos empleado ha sido albricias y hemos invitado a todos los medios, a todas las personas que estaban acompañándonos a disfrutar de esta edición que hemos preparado con todo el cariño del mundo para acercar a la región de Murcia la mejor música de todo el planeta.
Desde luego que hablaremos largo y tendido, pero cuéntanos lo más destacado, lo que va a hacer que todos abramos los ojos y sobre todo internet en cuanto estén las entradas a la venta.
Bueno, las entradas estarán a la venta a partir de mañana, Maite. Hemos presentado un total de 25 conciertos distribuidos en 15 noches, tres de ellas a pie de calle, junto a los cabezas de cartel que ya anunciamos hace unas semanas, Paz Meceni, The Brand New Heavies, la saxofonista y vocalista Camille Turman, junto al cuarteto del baterista Darrell Green, entre otros. Hoy hemos anunciado un total de 15 noches, de entre las que voy a destacaros, por ejemplo, los tres espectáculos más destacados. El primero de ellos, Fusion Experience Quartet, que es un concierto que va a reunir en San Javier a cuatro leyendas del jazz y la fusión, unidas en un proyecto impulsado por Ciro Mana, que une a músicos de distintas culturas en una propuesta extraordinaria, sin fronteras, intensa y vibrante. A su lado, por ejemplo, artistas de la talla de Michael Lecop, Dave Wick, Richard Bora. El segundo de los conciertos más destacados que hemos anunciado esta mañana es el de José James y China Moses, que van a celebrar juntos sobre los escenarios este verano el 50 aniversario de I Want You, de Marvin Gaye, uno de los discos más sensuales y asombrosos de la historia de la música, así como también a los famosos artistas o a la famosa formación musical de Blue Horses con la grandísima artista Suzette Moncrief, innovadora formación de jazz liderada por el saxofonista, tenor y flautista cubano Inoidel González, junto al saxofonista, tenor y soprano Pablo García Vega, que estarán acompañados de la solista de jazz y soul nacida en Nueva York y afincada en Andalucía, Suzette Moncrief, entre otras grandes propuestas que nos van a hacer viajar en tan solo, yo creo que tres semanas, a lo largo y ancho del planeta musicalmente hablando. Desde la fusión del jazz con la música clásica a lo mejor de la música a orillas del río Mississippi, tanto con epicentro, por ejemplo, en Nueva Orleans. Un auténtico manjar para los sentidos que nos va a acercar a lo mejor de la música, tanto europea como norteamericana, sin olvidarnos nunca de lo mejor de nuestro país o de la región de Murcia. De hecho, este año el premio del festival será Carles Benavent, que es un artista catalán, uno de los bajistas más importantes del panorama musical internacional español, y ello es buena muestra, como le decía esta mañana al director general del Instituto de Industrias Culturales de la región de Murcia, del apoyo del Festival de Jazz de San Javier, que aunque internacional, nunca se olvida de lo mejor de la música de España o incluso de lo mejor de la música de la región de Murcia.
Bueno, pues estamos deseando, David, porque viene muchísima gente de fuera, pero claro, tenemos que acudir, tenemos que comprar esas entradas y San Javier es que es el epicentro de la cultura, se llena de día, de tarde y de noche.
La verdad es que sí, llega el verano y empieza ese cosquilleo en el estómago, y es que se acercan los grandes festivales de verano de San Javier por los que van a desfilar, pues además de los artistas que te he comentado, por ejemplo, Liz Wright, Joel Obano y Antonio Farao Trio, The War and Treaty, Take Me to the River All Stars, que es uno de mis favoritos, yo creo, de la programación, porque yo soy un fanático seguidor de la música de Nueva Orleans, y este proyecto que va mucho más allá de la música en sí misma, que se fusiona con la educación, con el cine incluso, es un proyecto que yo creo que va a dejar una huella imborrable en el corazón y en la memoria de quienes se acerquen al Festival de Jazz de San Javier a disfrutar de esta noche, o de cualquier otra, Maite.
Sí, hay que elegir, pero bueno, vamos a disfrutar de todo lo que podamos, que como decimos, las buenas noticias en forma de cultura siempre son bienvenidas. David Martínez, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros. Os invito a conocer toda la programación al detalle a través de las redes sociales del propio festival o del Ayuntamiento de San Javier, así como a través de cualquier otro canal de comunicación, porque de verdad el Festival Internacional de Jazz de San Javier nace para emocionarnos.
Bueno, pues hablaremos mucho de esto. Un abrazo muy fuerte, que tengas buen día.
¡Hasta pronto!
Y además vamos a volver a San Javier. Les voy a ir contando detalles de ese festival aéreo que llega este viernes y que va a ser, bueno, pues la locura, porque son 3 días de diversión, de ocio, de aviones, por supuesto, y de unas actividades paralelas que bueno, pues ya van a empezar mañana. Así es que les iré contando, pero vamos a seguir hablando de cosas importantes en esta mañana de miércoles.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos pegaditos a la actualidad. Ya saben que viendo las largas colas y los incidentes que se están produciendo en estos días en los servicios sociales de algunos ayuntamientos, el último ayer en San Pío X en Murcia, hoy hemos querido pulsar la opinión del presidente de la Federación de Municipios de la región y ello, bueno, lo vamos a hacer de la mano de Javier Herraiz. Javier, cuando quieras.
Sí, Maite, estamos muy pendientes de todo lo que está suponiendo ese proceso de regularización, proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. Venimos hablando ya bastante tiempo, bastantes días de ello, y los problemas pues se vienen sucediendo. El último lo teníamos ayer en el barrio murciano de San Pío X, escenario de un altercado donde se ubica la asociación Rumiñahui, uno de los centros autorizados para expedir ese certificado de vulnerabilidad. El origen del incidente parece que fueron tensiones generadas en la cola para obtener el certificado. Las colas sí que están teniendo lugar en muchos municipios y de ello vamos a hablar. Saludamos al presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López Abenza, también alcalde de Ulea. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, los episodios se siguen produciendo, pero para que nos hagamos una idea, hace unos minutos, una idea de la postura de la delegación del Gobierno, también del Partido Socialista. Hace unos minutos le preguntábamos al portavoz socialista aquí en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, sobre los incidentes que tenían lugar en el día de ayer aquí en Murcia. Él hablaba de, bueno, una posición común que ha adoptado el Partido Popular, los gobiernos del PP en toda la región. Lo escuchamos.
Las únicas incidencias que se están produciendo en el proceso de regularización es en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. En ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista no está habiendo ninguna incidencia y están haciendo lo mismo.
Bueno, esa es la posición o la visión que tiene el Partido Socialista. En definitiva, la delegación del Gobierno más o menos tiene la misma. Víctor Manuel, el presidente de la Federación de Municipios, me imagino que su visión absolutamente bien distinta, ¿no?
Mi visión es la que reflejan la inmensa mayoría de trabajadores sociales, coordinadores de trabajadores sociales que se dieron cita ayer en la reunión de la delegación del Gobierno y la que nos trasladan la inmensísima mayoría de alcaldes, indistintamente de que, bueno, de la posición política y del arraigo político, es público y notorio, me refiero. Lo que está en la calle y estos altercados de ayer de Murcia, pues demuestran de la situación de lo que había. El Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios, en lo que forman parte tanto alcaldes del Partido Popular como del Partido Socialista, determinamos solicitar el lunes pasado reunión con la delegación del Gobierno, en este caso con el delegado del Gobierno, para hacerle llegar pues la creación de esa comisión de coordinación en aras de que todos los alcaldes y todas las alcaldesas, conjuntamente con sus equipos de política social, podamos coordinar para que tengamos pues la menor incidencia posible, para que no hayan lagunas. Acto seguido, 24 horas más tarde, la delegación del Gobierno nos emplaza a una reunión pasado martes, este 28, y nos presentamos ayer en la delegación del Gobierno a las 10 de la mañana, pues para sentarnos, para ser positivos, para ver qué dudas tenemos y qué planteamientos es lo que tienen que hacer los alcaldes y alcaldesas de la región con la situación actual que se está viviendo. ¿Por qué nos pasa en esa reunión? Que no está el delegado del Gobierno, porque prefirió mejor estar en la revisión de una obra, que lo mismo daría verla a las 10, que verla a las 12, que verla cualquier otro día, porque es una obra que está ahí y está sin finalizar, por tanto no se va a ir a ningún sitio el hormigón, y haber planteado ahí todas estas dudas que le surgen diariamente a todos los coordinadores sociales, que ya no se trata de alcaldes. ¿Cómo van a hacer dejación de funciones? ¿Cómo van a establecer los alcaldes de un partido o de otro que un coordinador social, que es una persona totalmente autónoma dentro del estatus de los trabajadores de los ayuntamientos, van a obedecer una orden de un alcalde o una alcaldesa para que retrase o adelante. Eso no es así, eso es imposible. Sería faltarle respeto a todos los trabajadores sociales de los 45 ayuntamientos. Los planteamientos que ponemos encima de la mesa los alcaldes y alcaldesas de la región de Murcia para mejorar, para que se desarrolle ese certificado de vulnerabilidad en las condiciones que marcan la normativa. Y algo muy importante, la coordinación con un grupo de la delegación del gobierno, con nuestros trabajadores sociales, para que las dudas y la resolución de los conflictos vaya en un canal muy rápido, pues no pudimos plantearlo, porque la secretaria de la delegación del gobierno dijo que no tenía ella ni competencias ni seguridad jurídica de que lo que íbamos a acordar allí podía trascender más allá de poder hablar.
La reunión no sirvió de nada, claro.
No sirvió. 13 días más tarde le están diciendo a los trabajadores sociales, explicándole ese Real Decreto Ley, cuando ya llevan en la trinchera 13 días pues luchando contra dudas de emisión de certificado. Es muy simple. Si por un lado se dice que los certificados ya, simplemente una persona que sea de forma irregular ya tiene una vulnerabilidad, pues no habría pasado a los ayuntamientos que hagan el certificado de vulnerabilidad, porque el Ministerio del Interior sabe si están de forma irregular administrativamente.
Lo claro, Víctor, es que, claro, de aquí hacia adelante todo hace presuponer que los problemas se pueden ir agravando, teniendo en cuenta que los van a cundir más los nervios, la impaciencia, la inseguridad por parte de todas estas personas cuando vean que las colas se prolongan durante días y días, etcétera. Es lo previsible, que las cosas, lejos de mejorar, casi empeoren.
Que no lo dude nadie. Que no lo dude nadie que la situación empeorará, porque cuando se le termine el tiempo a estos hombres y mujeres que quieren hacer su regularización y no se llegue a tiempo, llegaremos dentro de unos días y estableceremos el número de certificados de vulnerabilidad y el número de personas que se están atendiendo en todos los municipios de la región, y veremos pues el baluarte de trabajo que lleva. Y yo hago una pregunta. Si todas las administraciones estamos locales destinando todo el tiempo a la emisión de esos certificados de vulnerabilidad, los registros de los ayuntamientos, a los certificados de empadronamiento, a los certificados de convivencia, etcétera, etcétera, a las personas que ya estábamos atendiendo de forma ordinaria, imaginemos que una mujer necesita que se le reconozca la ampliación de su minusvalía para que pueda tener más derecho a horas de mantenimiento de su vivienda y de cuidado de ella.
Sí.
¿Le vamos a decir que hasta septiembre ya no le podemos dar cita? Pues esta es la situación. Nuestros trabajadores sociales están desbordados. Los problemas de situación de altercado de orden público en las calles se van a ir incrementando. Eso es fijo. La gente irá poniéndose nerviosa. Bueno, llegaremos a una situación en la que el tiempo dará la razón.
Pues esperemos acontecimientos. Lo que sí cabe esperar es que por lo menos algo vaya mejorando la comunicación entre instituciones y sobre todo la coordinación. Víctor Manuel Abenza, presidente de la Federación de Municipios, seguiremos de cerca este asunto. Muchísimas gracias por estar en COPE. Buenos días.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Muy buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Este Día de la Madre, díselo con flores y haz que se sienta única con un detalle que habla por ti. En Floristería San Lorenzo encontrarás ramos elegantes y llenos de amor. Floristería San Lorenzo, momentos para recordar. Floristería San Lorenzo en Alejandro Shaker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo, con servicio a domicilio.
Del 7 al 10 de mayo llega Ferimotor 2026, este año con nueva ubicación en el recinto ferial de Albacete. Las mejores ofertas en coches, cientos de vehículos y, como gran novedad, la primera feria de la moto de Albacete, Expomoto. 4 días para ver, comprar y salir conduciendo tu próximo vehículo. Ferimotor 2026, del 7 al 10 de mayo en el recinto ferial de Albacete.
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días. Oco, la forma de vivir mejor.
Cada impresión cuenta. Con Rof Servicio by Coanda mejoras la calidad, reduces costes y optimizas tus recursos de impresión. Gracias a la tecnología Kyocera, obtienes resultados fiables y profesionales en todo momento. Haz que tu empresa imprima mejor. Descubre cómo en rofservicio.com, distribuidor oficial para la región de Murcia.
Si escuchas con el corazón, oirás el latido de Ibiza. Un sonido que viaja entre mar, cielo y tierra, y en las manos que la cuidan. Vive en cada persona, en el agua que nos une, en las costumbres que heredamos y en cada mesa donde la isla se saborea. Cuando encuentres nuestras raíces, sentirás Ibiza desde lo más profundo. Vive Ibiza desde la raíz.
Bueno, pues hay que vivir Ibiza y hay que vivir todo lo que tenemos en la región de Murcia. Es verdad que en estos días que sale menos el sol apetece un poquito menos, pero tenemos tesoros maravillosos muy cerquita. Tenemos, por ejemplo, este fin de semana ese Festival Aéreo Internacional de San Javier. Hay mucho por disfrutar. Eso sí, hay que tener precaución, sobre todo cuando la lluvia no viene de forma débil y de forma continua, sino que hay avisos amarillos como el que mañana hay en el noroeste por hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, que será de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Así que eso, siempre caso y siempre precaución. Estás escuchando Herrera en COPE, Comunidad de Murcia, y enseguida te contamos todo lo que te interesa en el mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este 29 de abril. Mira, un miércoles en el que ha estado toda la mañana cayendo chuzos de punta, jarreando sobre el Tribunal Supremo de Madrid donde me encuentro. Ahora mismo no está lloviendo, pero amenaza, Amenaza con caer agua. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, pues porque hoy han comenzado las declaraciones de los máximos implicados en el caso Mascarillas, a saber, Ábalos, Koldo y Aldama. ¿Y qué es el caso Mascarillas? Bueno, pues es la primera presunta red de corrupción por la que Ábalos, Koldo y Aldama, y vamos a ver quién más, porque seguro que más gente, presuntamente cobraron comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia del coronavirus. Acuérdate, mascarillas que eran las famosas solidarias frente a las insolidarias de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y otras comunidades autónomas. ¿Y qué resulta? Pues que la Fiscalía y los investigadores creen que con los únicos que eran solidarios era con ellos y sus cuentas corrientes. En fin, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En total, las compras bajo sospecha ascienden a más de 36 millones de euros, unos 24 millones en material de millones y medio por Adif. Las dos son entidades que dependen de la cartera de transportes y que tuvieron al frente Ábalos como ministro. Según la Fiscalía, Aldama era el nexo corruptor y se lo llevaron crudo. ¿Quién está declarando hoy? Bueno, pues a las 10 de la mañana empezaba Aldama, que ya ha dejado algunas perlas. Por ejemplo, las que tienen que ver con presunta financiación irregular.
Vamos a presentarte constructoras. Como tú te dedicas a esto, seguramente a muchos de ellos ya les conoces, trabajan ya para el Ministerio y de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo poder ayudarles para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido.
Y otras perlas más lúdicas, ¿no? Como cuando se refiere a señoritas.
Yo hablo con la gente de México, se traen unas señoritas y se quedan con el señor Ábalos. Esta es la primera vez que Koldo, a mí me pide señoritas para el señor Ábalos. Y es la primera vez y la única en la que yo hago para que esas señoritas estén con el señor Ábalos.
Señoritas por aquí, señoritas por allí. En fin, vamos a estar con Patricia Rossetti en unos minutos para saber cómo transcurren las últimas horas, pero ya te adelanto que a este paso Ábalos va a declarar mañana, ¿eh? Aldama, por cierto, lleva un pin de una espada que se le ha prestado un anticuario y que le va a dar suerte en el juicio y le explicará a quién perteneció al terminar él mismo. Ya sabes que aquí quien no se agarra a un clavo ardiendo se agarra a una espada de pin. Hay más noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez en titulares. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aragón y Extremadura.
El pacto PP-Vox va a permitir hoy la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. En Extremadura, su presidenta María Guardiola ha dado a conocer la composición de su nuevo ejecutivo, que incluye la entrada de Vox.
Terremotos.
Sin daños materiales, a las 7 de la mañana se han registrado 2 seísmos en Ontinyent y Bocairen, en la provincia de Valencia, de 3,8 y 3,4 grados en la escala Richter.
Irán.
Trump ordena a sus asesores que se preparen para un largo bloqueo en Irán. Entre tanto, los residentes en el sur del Líbano ultiman una nueva evacuación por nuevos posibles ataques israelíes.
Patti Smith.
La cantante estadounidense es la nueva premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.
Y en el deporte, ¿qué nos trae este...? Bueno, no hace falta ni preguntarte qué nos trae este miércoles José Luis Corrochano. Buenas tardes. ¡Opa, Leti!
Pilar, buenas tardes. Esa es la cita, el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones a las 9 en el Metropolitano Atlético de Madrid contra Arsenal. Es la séptima semifinal del club, la cuarta en la era Simeone. Noticias de la alineación del Atlético para el partido de esta noche. Antonio Ruiz.
Bueno, sin Jiménez, Barrios y Nico y recuperado Julián, el Cholo Simeone seguro que no va a tener mucha duda para alinear a un once que probablemente se va a parecer a este que les cuento a los oyentes. Oblak en la portería, Llorente, Pubil, Lenormand, Janko con Ruggeri por la izquierda, Juliano, Coque, Cardoso, Lukman, Julián y Griezmann en la punta del ataque.
En el Arsenal destaca la baja de Haver y se espera Jokeres y Saka en el ataque. Lo contamos en el tiempo de juego. Y dos citas para esta tarde. Las 4 en el torneo de tenis de Madrid, el número 1 del mundo, Sinner contra Rafa Jodar. Y en la Euroliga a las 9 menos cuarto, primer partido de la serie Real Madrid, Hapoel Tel Aviv.
Pero la cita, corro.
A las 9. Fastidies,
es la a las 9, sí, el Atleti.
Estos son entremeses. A las 9.
Efectivamente.
La cita.
Vamos a disfrutarlo, pero vamos a esperar a las 9 de la noche. Gracias, corro.
Hasta luego, Pilar.
Esto es Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y cinco minutos, oye, que vamos a disfrutar seguro de los compañeros de tiempo de juego con ese partidazo, pero tenemos un montón de deporte para contarles y una cita muy especial que luego nos va a contar al final de este ratito de radio nuestro Vicente Luis Cánovas. Pero saben que hasta ahora, a ver, es difícil hablar de comida, pero vamos a hacerlo, porque se ha presentado un festival gastronómico que se va a hacer en el cuartel de artillería de Murcia el último fin de semana de mayo y Paula Pascual nos quiere contar todos los detalles.
¿Qué tal? Buenos días. Viral Food es un certamen, un festival que se va a celebrar en Murcia los días 22, 23 y 24 de mayo. Se va a celebrar en el cuartel de artillería de Murcia y en él van a participar una veintena de restaurantes de la región de Murcia. Quizá lo más destacado, lo más significativo, es que van a cocinar en directo con creadores de contenido que tienen seguidores a nivel nacional. Es lo que ha contado el organizador de este evento, que es el crítico gastronómico Sergio Gallego.
Es el primer festival gastronómico que se va a hacer en España, con un impacto de más de 8 millones de seguidores únicos a través de las redes digitales y los medios tradicionales, porque es verdad que viral suena muy a redes sociales, pero vamos a tener muy en cuenta también a los medios tradicionales, como prensa, o sea, periódico, radio y televisión, para la difusión de cada uno de los eventos que va a englobar Viral Food. Se va a hacer el 22, 23 y 24 de mayo en el cuartel de artillería, en lo que es la plaza central, un espacio al aire libre con una producción de sombraje, de mesas y de una plaza gastronómica de una veintena de restaurantes, todos de la gran mayoría de Murcia, todos de la región de Murcia, donde lo que vamos a hacer es aunar un hilo conductor que es la cocina tradicional de la región de Murcia y de Murcia en particular, para dar con esos esa estimación de 8 millones de personas que van a ver, vamos a poner en valor la cocina tradicional. Es cierto que los últimos 20 años o más, lo que se ha puesto el foco en todos los congresos o en todas las ferias es la cocina de autor. Y es cierto que, bueno, tenemos el ejemplo de Murcia Gastronómica, que han sido 13 años magníficos de poner en valor la innovación y la vanguardia que ha ido empujando la región de Murcia. Pero en este caso nos centramos en la cocina tradicional para poner en valor esa despensa y esa huerta de Murcia que decía Pepe. Para ello hemos creado 8 espectáculos de gastronomía, 8 show cooking en un escenario principal, en la que un cocinero de un restaurante conocido de Murcia va a cocinar junto a influencer de la región, alguna y de la región, y sobre todo influencers nacionales. Van a cocinar platos tradicionales y un jurado valorará en el momento si ese influencer ha conseguido hacer la receta tradicional murciana de una forma óptima. Esto se hará a lo largo de todo el fin de semana y entre medias de estas actuaciones habrá conciertos viernes y sábado, conciertos de música en directo, DJs, una zona central de barras y, como digo, un espacio de gastronómico de los principales restaurantes de la región de Murcia. Además, tendremos, aparte de esa calle de la tapa y de la música en vivo y de estos shows que se van a celebrar en el escenario principal, habrán talleres infantiles y talleres y cata para los adultos.
El concejal José Guillén ha destacado que estos días, 22, 23 y 24 de mayo, Murcia se va a convertir en el epicentro de la comunicación gastronómica en España.
Lo que vamos a hacer con este evento, con este Viral Food, es, como decía Sergio, a través de la comunicación, convertirnos en el foco y proyectarlo al resto de España y al resto del mundo, a través de esos influencers. La cocina del pirata, Rafael, mamá atómica, recetas de Willy, con una audiencia, como se ha dicho, de más de 8 millones de seguidores, además con todos nuestros Murcia Talent, con Cerezade a la cabeza y todo su elenco y todos sus colaboradores, todos esos influencers murcianos, con Anabel y con tantos otros que todos ya conocemos y que forman parte casi de nuestra familia porque a diario les vemos, ¿no?, en nuestro móvil. Y vamos a, como digo, a poner en valor, a dar a conocer, a proyectar esa cocina única y esa forma de cocinar única a través de ese Viral Food, ya saben, 22, 23 y 24 de mayo, en ese marco inmejorable del talento a nivel nacional, como es el Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona. Este va a ser el pistoletazo de salida de ese Tour del Talento en Murcia, ese fin de semana de mayo, último fin de semana de mayo, en el cuartel de artillería Viral Food, con los influencers gastronómicos más seguidos de nuestro país. Van a cocinar todos los platos más importantes de la huerta murciana en directo para que pues todos podamos disfrutar de ello y para poder, como digo, proyectarnos a todo el mundo. Una iniciativa a la que yo invito a que todos los murcianos pues se apunten, se inscriban en la página web que ya está abierta y que puedan sacar sus tickets para participar, porque también va a haber música en directo, va a haber actividades infantiles, como ya se ha contado, y va a haber degustaciones, va a haber cantidad de atracciones en directo de la mano de Estrella Levante, del resto de patrocinadores, a los que quiero agradecer la apuesta por el talento murciano, por el talento gastronómico murciano, por la gastronomía murciana y por este evento, por este Viral Food. Y bueno, pues eso, que no se lo pierda nadie.
Bueno, pues las entradas para este evento ya están a la venta y cuestan 5 euros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Y poquitos placeres hay más grandes en la vida que echar un buen rato con un libro, con una historia, con un cuento, en este caso, del que vamos a hablar. En este caso creo que son cuatro historias. Ahora nos lo va a contar el autor de Pequeñas historias para grandes corazones, que es Juan Martínez Navarro, que presenta esta misma tarde el libro en Alcantarilla. Va a ser a las 8:30 en el Centro Cultural Infanta Elena, como digo, en este miércoles, que es un día perfecto para ir, disfrutar de la presentación, comprar el libro y disfrutar de muchas historias. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Pocos placeres, digo,
a todos los oyentes de COPE.
Que seguro que están atentos porque leer es maravilloso, eso seguramente muchos de los adultos que nos están escuchando es un hábito que tienen, pero fomentar la lectura en los más jóvenes yo creo que tiene mucho mérito y este libro va destinado para ellos.
Sí, así es. Yo cuando escribí estas historias pensaba mucho en la juventud. Es el segundo tomo de historias y el primero era más enfocado a la infancia y ahora hemos subido a la juventud. Vamos a ver si tiene el mismo éxito que el anterior y tenemos muchos lectores.
Son cuatro historias, ¿no?
Sí, son cuatro historias reales que se han sido noveladas un poco y están basadas, pues, como a ser reales, por los acontecimientos de nuestra vida. Son historias muy cercanas y yo creo que van a calar en la juventud.
¿Hasta dónde podemos leer? Cuéntenos un poquito alguna de las historias para engancharles un poquito, para que todo el mundo se acerque, sí, esta tarde a la presentación.
Sí, mire, hay cuatro historias. La primera es la historia de una tortuga feliz, que se llama, está titulado, y es las vivencias de una pequeña tortuga mora situada, fíjate, en un sitio muy emblemático de nuestra Murcia, de nuestra provincia de Murcia, que es Cabo Copi, Punta Picalnegre, que es un parque natural que tenemos preciosísimo, y ahí se desarrolla la vida de esta tortuguita. Luego tenemos otra historia muy real también de otro animalito, que es un perro, un perrito que se pierde en la sierra de las nieves de la provincia de Málaga, y en la zona, una zona que tenemos con una reserva también muy bonita, que hay una zona endémica de pinzapos, el árbol este tan precioso que tenemos, que está muy reducida ya su existencia, y ahí le pasan una serie de vicisitudes al perrito, y bueno, acaba bien la historia.
Bueno, es que es importante también.
Sí, sí, sí. Y luego tenemos una historia muy emotiva, un reencuentro de dos personas, una del continente africano y otra europea, murciana, y que tienen un momento en la vida en el que se unen y sin conocerse se reencuentran con los años. Es muy bonito y toca un poco el tema de la inmigración, de los sufrimientos que pasan las personas que vienen a buscar aquí cobijo.
Más de actualidad no puede estar.
Sí, es totalmente. Y luego la otra historia también está situada en el continente africano, es una historia real, muy conmovedora, y bueno, y está, se basa en una misión de unas monjas en el centro de África, y también es una historia muy bonita.
Las historias, no dudo que ya las leeremos, que son bonitas, porque además a mí me gusta leer, es verdad que ya no tengo edad de jovencita, que eso ya se me pasó, pero lo cierto es que me encanta leer, bueno, pues las cosas que también les pueden atraer a los más jóvenes. Pero si las historias son bonitas, si este libro de pequeñas historias para grandes corazones en el tomo 2 es bonito, Juan, el destino es más bonito todavía, porque va a ayudar al trastorno del espectro autista.
Esta vez, yo las anteriores publicaciones que he hecho siempre las he querido que fuesen benéficas, y siempre las he hecho para alguna organización. En algunos casos pues ha sido Cáritas, el Cáncer, Cruz Roja, y en esta ocasión, aunque yo sé la grandísima labor que hacen las anteriores asociaciones, pero ellos tienen también otros fondos y otras maneras de gestionar. Pero esta es una asociación que ha empezado hace poquito, que no cuenta con muchos fondos, y hay que ayudarle y hay que animarles a que sigan la gran labor que están haciendo.
Y a empatizar con ellos. ¿Se puede comprar el libro en cualquier librería, Juan?
Bueno, ahora en librerías no.
Todavía no, ¿no?
No está, no. Hoy lo presentamos y luego en diversos comercios de alcantarilla se puede adquirir, sí. Los comercios colaboran siempre conmigo y los tenemos allí. Y luego el día 1 lo presento en Águilas y también allí en el casino de Águilas se puede adquirir, y también buscaré alguna librería donde poder dejarlo, sí.
Perfecto, pues nosotros iremos informando, porque que los jóvenes lean y lean historias bonitas nos parece uno de los mejores objetivos que podemos tener en esta vida. Juan Martínez Navarro, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Nada, a vosotros, a COPE, por darme el altavoz y a ver si tenemos mucho éxito. Muchas gracias.
Seguro que tiene éxito, porque al final es un público, bueno, pues muy agradecido, y seguro que gustan esas cuatro historias, pero seguimos contándoles historias enseguida. Mire, les voy a presentar un problema, vamos a pasar consulta con Javier de Aro y les voy a dar la solución a casi todos nuestros problemas, que es irnos directitos a Terra Natura. Pero antes queremos detenernos en esas noticias de actualidad. Ya saben que vamos a disfrutar de un puente, que hay muchos días por delante seguramente para disfrutar, pero también el día 1 es el Día del Trabajador. Se han presentado los detalles de esta jornada por parte de los sindicatos y tiene todos los detalles Carlos Alonso.
El próximo viernes, 1 de mayo, es el Día Internacional del Trabajador, una jornada que conmemora el movimiento obrero de todo el mundo y normalmente se utiliza para realizar diferentes reivindicaciones. Se va a hacer en más de 70 ciudades españolas. El acto central de este año va a tener lugar en Málaga. Y el hecho de que se celebre este año en esta ciudad va a ser porque es una de las ciudades en las que más se ha encarecido el precio de la vivienda y es un claro ejemplo de la crisis habitacional que sufre este país. Murcia y Cartagena no son menos. Los sindicatos han presentado ya el cartel y eslogan de las manifestaciones de este año, con el eslogan «Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia». Así lo presentaba la secretaria general de Comisiones Obreras en Murcia, Teresa Fuentes.
Intentamos este año poner el foco en la reivindicación de la defensa de los salarios y el empleo digno, también el acceso a una vivienda asequible, la defensa del estado de bienestar, por supuesto el rechazo a la guerra y para exigir también una respuesta democrática frente al avance de la ultraderecha y los discursos de odio.
En el acto de presentación se ha hecho hincapié, una vez más, en el problema de la vivienda que afecta cada vez a un sector mayor de la población. Fuentes ha comentado cómo ha cambiado la situación desde la burbuja inmobiliaria de 2008.
En la época de la burbuja inmobiliaria, o sea, antes del año 2009, se construían anualmente unas 30.000 viviendas y, sin embargo, en el año 2025 solo se han construido 3.000 viviendas anuales. Evidentemente, lo primero era exagerado, pero es que lo que hay ahora es totalmente insuficiente, como se está demostrando. En la región de Murcia el precio de la vivienda ha subido en la última década, la vivienda de segunda mano un 22%, pero es que la vivienda nueva ha subido más de un 50%.
Desde los sindicatos reclaman más ayudas reales, ya que aseguran que la ayuda que dio el Gobierno central para hacer viviendas de protección oficial no se han utilizado. Y es que otro de los puntos clave de la concentración de este año son las condiciones laborales. Denuncian que se hacen horas extraordinarias sin ningún tipo de control, que existe un deterioro de las condiciones laborales del personal docente y que en Murcia tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de todo el país. Paqui Sánchez, secretaria general de UGT Región de Murcia.
Tenemos la tercera tasa de riesgo de pobreza y exclusión más alta de todas las comunidades autónomas. Y una tasa de pobreza infantil absolutamente alarmante, que está subiendo a casi la mitad de los niños. Es decir, de nuestros hijos, cada dos niños, hay casi uno que vive en tasa de pobreza. Eso es alarmante, no se había dado nunca y no se están tomando ninguna medida a nivel regional.
La propia Paqui Sánchez ha asegurado que no se puede gobernar nada sin tener en cuenta a los trabajadores, siendo el 1 de mayo uno de los días clave para mostrar el compromiso por el movimiento obrero.
Ni el gobierno de López Mira ni ningún gobierno puede permitirse gobernar de espaldas a la opinión y la voz de las personas trabajadoras. Reivindicar el papel constitucional que tenemos reconocido a las organizaciones sindicales es reivindicar con orgullo la labor sindical, una labor muchas veces denostada, pero sin la que no habría sido posible conquistar ninguno de los derechos que hoy disfrutamos, como son las vacaciones remuneradas, como son la IT, los días de libre disposición y tantos derechos que ha costado sangre, sudor y lágrimas a los trabajadores sindicales.
Recuerden que las manifestaciones del próximo viernes comenzarán a las 11 de la mañana en la Plaza de España, en Cartagena, y a la misma hora en la Plaza de la Fuensanta, en Murcia. Como apuntaba la secretaria general de Uso en la región, Julia Martínez, hay que luchar para que la gente viva y no sobreviva.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Haro.
Y siempre les digo que nos ocupan más que nos preocupan, pero esta sí que nos preocupa, yo creo que a todos, porque el ritmo de vida que llevamos, ahora les contaré la exigencia, la autoexigencia, el miedo a no acertar, bueno, pues mediatiza muchas de nuestras opciones en la vida y tenemos que erradicarlo. Eso lo vamos a hacer de la mano de Javier de Haro. Lleva más de 15 años ayudándonos a educar, en Te Ayudo a Educar, como formador, como psicólogo y, por supuesto, con la consulta que se trae aquí a COPE. Javier, buenos días.
Muy buenas, Maite.
Si la semana pasada señalábamos lo que supone el miedo al fracaso, el no intentarlo, la autoexigencia máxima en los niños, en los mayores no nos quedamos cortos.
Exacto, y además es algo mucho más frecuente de lo que pensamos. Y tiene unos efectos que al final nos afectan mucho y nos interfieren en el día a día. Y lo más importante, y es que muchas veces ese miedo al fracaso, esa autoexigencia, pues al final nuestros hijos también la pueden aprender de nosotros, o sea que es algo que hay que trabajar.
Partimos de la base que hacemos que el error sea lo peor que hay en la vida y no una parte del proceso.
Sí, eso, fíjate, es curioso porque todos no sabemos la teoría, incluso con nuestros hijos intentamos, pues diríamos, practicarla, ¿no? Pero es cierto que al final hay diferentes factores que hacen que, aunque sabemos la teoría, penalicemos mucho, incluso nosotros mismos, el que nos podamos equivocar, o ya no equivocarnos, sino el que no hagamos las cosas perfectas.
Ese afán de perfeccionismo no siempre es malo, pero en muchas ocasiones paraliza, ¿no? Porque ponemos el listón demasiado alto.
Claro, todo depende también como tú lo veas, es decir, en ese sentido, el que tú seas perfeccionista y quieras mejorar siempre no es algo malo, es una cualidad bastante buena. El problema es cuando ese querer siempre mejorar llega a paralizarte, llega a generarte siempre un diálogo interno que nunca cesa, que te dice que no vas a poder. Llega también cuando, no sé, cuando haces algo y nunca estás contento con lo que has hecho porque crees que es insuficiente. Al final todo eso es lo que hace que esa perspectiva de mejorar se convierta en voy a evitar hacer cosas por miedo a equivocarme.
Ese es el momento en el que sabemos que tenemos un problema, porque Javier, es verdad que en general no nos gusta perder, no nos gusta fallar, nos gusta hacer las cosas bien. En líneas generales no es un mal acompañante el querer hacer, como tú decías, las cosas bien. Pero cuando dejamos de hacer, cuando dejamos de intentar, es cuando nos hemos rendido, ¿no?
Exacto. Además está muy demostrado que la respuesta de evitación es cierto que cuando yo evito algo que puede ser difícil o que me puede equivocar, es cierto que puedo sentir cierta tranquilidad en ese momento, pero muy a corto plazo. Luego, ¿qué pasa? Que cuando me acostumbro a evitar, llega un momento que ese miedo al fracaso se puede generalizar a más ámbitos, que al final lo más importante para aprender de los errores es practicar y seguir practicando, y al final eso no lo hago. Así que al final es un arma de doble filo.
Además, este miedo y esta paralización, no normalmente cuando hablamos de perfeccionismo, de no fallar, de hacer las cosas bien, pensamos en la vida laboral, en los estudios, pero al final nos pasa también en las relaciones. No porque una salga mal o porque no haya salido bien, tiene que salir todo, con lo cual este miedo nos puede acompañar en casi todos los órdenes de la vida.
Exacto, y además que nos condiciona muchísimo porque ya nos hace no disfrutar de ya no solo del trabajo, sino de ámbitos del día a día, como has comentado, como puede ser una relación de pareja. Nos condiciona mucho y además nos permite pues no disfrutarlo. Y esto muchas veces diríamos que hay muchos factores que lo motivan, ¿no? Pero, por ejemplo, la comparación constante. Por ejemplo, lo que nos pasa con las redes sociales, que estamos acostumbrándonos a compararnos constantemente con todo lo que vemos. Cuando muchas teorías hablan de que con quien te has de comparar es con tu yo del ayer, por así decirlo.
Evidentemente, la teoría, como decías, no la sabemos. ¿Cómo lo trabajamos?
Claro, pues mira, lo primero que te diría es que tenemos que empezar a revisar qué nos decimos. Porque muchas veces hay un diálogo interno que puede ser muy cruel con nosotros mismos. Por eso es muy importante que nos empecemos a hablar con amabilidad. Eso cuesta, pero hay que empezar a hablarse con amabilidad con los pequeños logros. Luego también tenemos que empezar, diríamos, a bajar el estándar de perfección. Es decir, está la teoría del 80%. Muchas veces invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo y nunca nos quedamos satisfechos porque queremos que todo esté al 100%. O sea, vamos a bajar el listón al 80% y entonces esa exigencia no sea tan grande. Y luego, para mí, lo más importante, tenemos que exponernos al error de forma gradual. Es normal que esto no queramos hacerlo con cosas importantes porque no queremos equivocarnos, pero yo animaría a todo el mundo a intentar siempre aprender cosas nuevas. Aprender cosas nuevas que yo sé que me voy a equivocar, pero que, sobre todo, valorar un poco la evolución. Ver cómo, por ejemplo, cosas que me equivoco hoy, dentro de 2 semanas las sé hacer un poquito mejor. Y al final, cuando tú eres consciente de esa evolución, como hablaba la teoría de Carol Lindwehr, que el poder del todavía, y es que al final las cosas con tiempo se van aprendiendo.
Evidentemente, bueno, pues es un practicar día a día, en pasitos cortos, como cuando ponemos las metas, ¿no? Que si las expectativas son inalcanzables, al final llega la frustración, pero si ponemos pasito a pasito y día a día una meta un poquito más alta, pues al final es un proceso gradual.
Exacto. Y luego también yo animaría mucho a una persona que es muy autoexigente y que tiene miedo al fracaso, a lo que tú has comentado, pero que esos pequeños pasitos sea capaz de celebrar esos logros, sea capaz de valorar realmente el proceso, es decir, no tanto el resultado, y decir, oye, me estoy atreviendo, lo estoy haciendo. Al principio puedo hacerlo de una forma más guiada o con, diríamos, objetivos más cortos, como tú has comentado, pero sobre todo darse cuenta de ese camino, porque al final vuelvo a lo mismo. Esto que le pasa a los niños también nos pasa a nosotros y se ha demostrado que nos genera burnout, ansiedad, que al final no nos hace disfrutar de muchas cosas que son importantes.
Y como le decíamos la semana pasada a los niños, si no nos sale hoy, no significa que no nos vaya a salir nunca, sino que tenemos que poner un poquito más de esfuerzo, que también de eso algunos vamos un poquito más flojos, ¿no? Javier, lo que no nos sale a la primera, a veces lo abandonamos.
Claro, muchas veces cuando algo no sale a la primera decimos, esto no es lo mío, cuando la pregunta que hay que hacerse a lo mejor es, oye, ¿cómo podría mejorarlo? Y pensar ahí alternativas y ponerlas en práctica. Al final, bueno, lo mismo, el error es parte del aprendizaje, es parte del proceso, y cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a valorar realmente la evolución y ver que con el tiempo aprendemos, al final ese miedo al fracaso, no te digo que desaparezca de inmediato, pero sí que lo vamos afrontando mejor.
Bueno, pues vamos a aplicar la teoría en nuestro día a día, en nuestra práctica, que además todos vamos faltos de asumir los errores con naturalidad, así es que vamos a hacerlo todos un poquito. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Muy buena semana, Maite.
Una y 31 minutos, seguimos nuestro viaje. Enseguida les voy a llevar a Tierra Natura, que es un lugar maravilloso para todas las edades, para todos los gustos, para todas las fechas, y especialmente, bueno, pues cuando llega el verano ya saben que se pone de forma maravillosa y que tenemos, bueno, pues un montón de diferentes entretenimientos, desde los más mayores, desde los adultos con esos tardeos hasta cuando abra el acuático. Enseguida le vamos a preguntar a Carmina Noguera por todo ello, pero saben que también tenemos 2 citas importantes. Una se la he contado ya, vengo muy contándoselo durante toda la mañana porque es uno de los grandes acontecimientos de nuestra región. El Festival Aéreo Internacional de San Javier espera superar los 180.000 visitantes, las 180.000 personas de público, porque todos no somos visitantes, vamos a ser gente de aquí. Ya saben que el plato fuerte del festival será la exhibición aérea del domingo 3 de mayo, que va a tener lugar sobre el Mar Menor, en la playa de Santiago de la Ribera, desde las 10 y hasta las 3 de la tarde. Pero si se meten en la página web del Festival Aéreo, luego les cuento alguna cosita más, bueno, pues ya están los horarios de los entrenamientos, de todas esas actividades paralelas, y es muy importante los consejos, los aparcamientos, todo lo que cambia en torno a San Javier para este festival que, como decimos, bueno, pues arranca el viernes y hasta el domingo va a ser una verdadera revolución. Y revolución, sobre todo para los más jóvenes, son desde luego los videojuegos. Precisamente de eso vamos a hablar, porque Lorca se convierte en la capital del videojuego con su nueva Game Party tecnológica. Tiene todos los detalles José Ángel Ayala, cuando quieras.
Pues efectivamente, Maite, se ha presentado la tercera edición de la Game Party tecnológica, que se va a desarrollar el próximo fin de semana del 9 y 10 de mayo en el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jodar Alonso. Después del éxito de las ediciones anteriores, el evento busca consolidar a la Ciudad del Sol como un referente en la cultura digital y el ocio alternativo del sureste español. Esta edición 2026 va a contar con 5 grandes áreas. Habrá una zona de eSports y otra de Next Gen, así como también una zona retro. Como en años anteriores, tanto el acceso al evento como la participación en los torneos será totalmente gratuita. Para ello hay que inscribirse en la web Logro Desbloqueado. La Game Party Tecnológica forma parte de la programación del mes de mayo que ha preparado el Ayuntamiento de Lorca. En COPE hemos hablado con Marvi García, que es el CEO y el organizador de este evento.
Del Lorca Gaming Fest. Pues vamos a poner una zona que son simuladores de conducción para que se pueda hacer una pole position. También vamos a poner realidad virtual para que se puedan sumergir en el océano y puedan nadar entre tortugas y tiburones. También vamos a poner una zona LAN que la gente podrá venir con sus periféricos y le ponemos las sillas, las mesas, la red para que puedan venir ellos con su portátil o su PC para jugar a los videojuegos. También va a haber una zona de mobile donde va a haber una conexión de fibra potente, entonces le daremos wifi a los dispositivos móviles y tablet y podrán jugar en esa zona pues al Brawl Star, al Clash Royale, al Roblox, al Stumble. Vamos a poner otra zona de nueva generación de Xbox Serie X y la PS5, donde ahí se podrá jugar al Rocket League, al FIFA, al Fortnite. Y también una zona de retro, donde vamos a poner los juegos de los 80 y de los 90, para que chicos y chicas de todas las edades, padres e hijos, padres y madres e hijos, y abuelos y abuelas y hijos y nietos, puedan participar y disfrutar de una jornada llena de actividades. Todos los campeonatos tienen premios, el evento es a la carta, en logrodesbloqueado.com se podrán inscribir y seleccionar sus videojuegos favoritos. Nosotros recibimos la información y esos son los videojuegos que estarán preinstalados en los discos duros y haremos la programación hora a hora de los campeonatos y diferentes zonas que se van a exponer. Todos invitados, esperamos vuestra presencia, no se podéis perder este evento y gracias a todos por venir.
¿Puedes decir de esa sección retro?
Sí. ¿Cuáles son las videoconsolas así más llamativas? Realmente son arcades. Las arcades, a día de hoy, con las Pandoras, llevan infinidad de videojuegos. Puedes jugar al Pang, puedes jugar al Tetris, al Snow, al Rigar, al Commandos. Hay 5.000 videojuegos dentro de cada BlackBerry o cada Pandora. Los padres, está claro, de que son los que se sientan para recordar cuando eran chiquillos, que era lo que había, era la tecnología que había, y también se puede compaginar, hacer siempre algún campeonato a demanda de los usuarios que pasen por el umbral de la puerta del recinto ferial. Nos encanta verlos contentos, felices y que disfruten.
¿Qué cantidad de personas esperáis? No sé si pues, una gastronómica también.
No, el año pasado sí que habían dos food trucks y este año también vamos a contar con ellos para que den merienda y den de agua y bebidas a los asistentes. El año pasado fueron 1.000, pues este año con que tengamos 200 más, poco a poco. En un principio vamos adaptando el espacio que tenemos, ponemos más máquinas según la demanda de los usuarios, las secciones dependiendo de los usuarios y los videojuegos a selección de ellos. El evento es a la carta.
¿Cuáles son los videojuegos?
Pues en más de 1.000 personas, como habéis podido comprobar, Maite, se esperan ese fin de semana aquí en Lorca. El objetivo, ofrecer a los jóvenes un espacio de ocio saludable, gratuito y seguro, y que el videojuego sea una herramienta de socialización y aprendizaje y no de aislamiento.
Qué maravilla, José Ángel. No te digo que me apunto porque se me da fatal esto de los videojuegos. Ya de pequeña, bueno, pues tenía algún videojuego, el Super Mario y algunas cosas de esas que se me daban medianamente bien, pero yo creo que a estas alturas tengo destreza cero. Eso sí, ver partidos de videojuegos de mis sobrinos, unos cuantos, o sea que algo de experiencia sí que tengo, y sobre todo pues ese aspecto fundamental que nos contáis, que sea un espacio de sociabilidad, de hacer amigos, de aprender y de disfrutar, y no de picarse, que es lo que también hacemos los adultos, que muchas veces les decimos a los más pequeños de la casa y somos nosotros los que con los móviles de los juegos de los móviles y demás estamos ahí súper picados. 1:37, seguimos nuestro viaje, que enseguida nos vamos a la UCAM.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Este paraíso al alcance de todos tiene, bueno, pues motivos suficientes para ir cada vez que abre sus puertas. No necesitamos excusa, pero sí que hay fechas señaladas. Por ejemplo, se me ocurre que es un planazo para el Día de la Madre. Y más en estas fechas que ya empieza el calorcito, aunque en esta semana creo que no va a ser la ideal en cuanto a calorcito, pero es verdad que ya nos apetece disfrutar de más horas de sol y disfrutar de la naturaleza que nos viene tan bien. Hace muy poquito tiempo celebrábamos, bueno, pues un cumpleaños muy especial porque hay especies que son un poco más especiales, dentro de que todos los animales son los reyes de Terra Natura. No se nos puede olvidar que al final ellos son el centro, y los niños también, de un centro que celebraba el cumpleaños de Brisa. Y alrededor de todo ello, ya nos contaba Manuel, el responsable de animales, que había un montón de actividades que van concluyendo. Hay una cita especial para mañana y queremos adelantarnos un poquito con Carmina Noguera. Carmina, buenos días.
Buenos días.
Oye, cumpleaños de Brisa, imagino que fue todo maravillosamente bien. Además, disfrutamos muchísimo de esas citas previas con los detalles de qué comen, de cómo se adaptan a la vida en Terra Natura y los que han nacido allí. Y bueno, pues cumplen muchos, muchos años para ser animales. Pero vosotros organizasteis un montón de actividades y mañana es un día muy especial para mucha gente.
Pues sí, como tú bien has dicho, con motivo del 21 cumpleaños de Brisa, que es la segunda lince más longeva de España, pues hicimos un montón de vídeos, contamos con la colaboración de muchas personas relacionadas tanto con Brisa como con la introducción o la expansión del lince ibérico, que estaba en peligro de extinción, ya un poquito menos en la península. Y una de esas actividades, como bien has dicho, estaba dirigida a niños y no tan niños, en un concurso que lanzamos de dibujo relacionado con el cumpleaños de Brisa. Bueno, pues nuestra sorpresa ha sido que hemos tenido una respuesta increíble. Hemos recibido más de 300 dibujos a esta iniciativa. Y mañana ya conoceremos los ganadores. Nosotros ya lo sabemos y mañana podremos contactar con todas esas diferentes modalidades que lanzamos, tanto en educación infantil, educación primaria, secundaria, más 18. Y luego tuvimos también por solicitud de algunas asociaciones de necesidades especiales para hacer esa especialidad también. Y entonces, pues muy contentos de poder dar a conocer ya esos premios. De hecho, estamos intentando a ver si conseguimos ir a uno de los coles aquí en Murcia para hacer la entrega a uno de los niños, que todavía no lo sabe. Estamos ahí en plan así, que no se entere nadie, pero la verdad es que muy contentos con la reacción que ha tenido lo lanzamos a nivel regional y la verdad es que muy contentos.
La verdad que la respuesta no puede ser mejor a todas las llamadas que nos hacéis, porque al final disfrutamos un montón cuando estamos allí. Y simplemente mirando en la página web todas esas maravillosas ilustraciones que me siguen alucinando y que nos enseñan sobre animales, la he abierto y lo último que veo es lo de la hiena. Pero al final es que cuando llega sobre todo esta época, Carmina, sois un punto neurálgico para el disfrute, el ocio y para disfrutar de la naturaleza, porque sin ir más lejos tenemos ahí el Día de la Madre, que es un día ideal para visitar y que se van además a poder llevar un regalito.
Efectivamente. Bueno, como bien has comentado antes, con el buen tiempo que cada vez se aproxima más, bueno, este fin de semana parece que va a estar un poco nublado, pero bueno, que ya las temperaturas son más suaves, apetece salir más salir al exterior y qué mejor manera de hacerlo en Terra Natura Murcia. Y para celebrar el Día de la Madre, yo invito a todos los oyentes que traigan a sus madres, que es una actividad diferente, que lo van a disfrutar muchísimo, van a ver nuestros animales, les van a disfrutar de nuestro parque y la verdad es que es muy satisfactorio y luego los niños aprenden un montón de cosas. Bueno, pues uno de los objetivos del proyecto del Lince es básicamente educativo, que los niños y las familias entiendan la necesidad de preservar nuestro entorno natural, nuestros animales y qué mejor manera de hacerlo este fin de semana, que además es un puente maravilloso de 3 días. Les invito a todos que vengan y que lo disfruten.
Claro, si no se quieren perder la alegría va a estar en Terra Natura, pues como va a estar, Carmina, ya tenemos que poner la agenda, prácticamente una agenda especial para Terra Natura, porque llegará la noche de las luces, llegarán los tardeos, llegará, bueno, pues el momento en el que también os ayudáis a las familias con la conciliación, con esas escuelas para los niños. Esto es un no parar.
Sí, para nosotros el trabajo frenético viene pues un poquito antes de Semana Santa y ya es toda la preparación del acuático, como bien has dicho, de nuestra escuela de verano, de la animación, de todo lo que tiene que ver con hacer actividades que la verdad es que ahora pues apetecen cada vez más.
El 12 de junio, la noche de luces. Vamos a ir apuntando en la agenda porque es verdad que son noches muy, muy especiales que tienen todos los aspectos de la naturaleza, de estar en el entorno, pero además que las preparáis con tanto cuidado y con tanto mimo que no hay que perdérselo.
Sí, además, especialmente la Noche de Luces, un evento que ya se ha afianzado en Murcia y en el que aglutinamos tanto pues la naturaleza, la gastronomía y la música, y es un evento muy divertido y la verdad es que disfrutar Terra Natura de otra manera vale la pena.
¿Cuál es la fecha de apertura del acuático? Que es una fecha que marca también la visita de todos los coles, que luego disfrutamos cuando vamos allí viéndolos todos equipados con sus camisetas de colores para no perderse y disfrutamos tanto con la animación.
Sí, la apertura del acuático está programada para el 23 de mayo, con lo cual ya queda muy
ya
poquito,
no queda nada,
no queda nada, porque para nosotros ya...
El cubo ya está engrasado, ¿no?
Sí, ya están los operarios, están con la pintura, todo preparando todas las instalaciones para que esté todo a punto... Para la llegada de los visitantes. Es verdad que ya tenemos muchas visitas de coles y bueno, ya se acerca el fin de curso, los colegios pues ya pues hacen muchas actividades de fin de curso, entre ellas la visita a Terra Natura, a veces que se hace solo con zoológicos antes de la apertura acuático y ya con apertura acuático, sobre todo los más mayores, institutos, campus de fútbol, cuando ya acaba la jornada escolar y la verdad que bueno, pues deseando que empiece ya esta nueva temporada, que para nosotros nos encanta ver el parking lleno, ver el parque lleno, ver a los niños cómo disfrutan y poder dar por lo que queremos nosotros, dar un servicio de ocio, pero también educativo.
Bueno, pues ya saben además que bueno, hay eventos, cumpleaños, comuniones, hay en estas fechas hay un poquito de todo, pero también los mayores, que hay muchos congresos que se hacen allí, mucha gente que decide llevar a su empresa allí a disfrutar porque no solo es para niños, aunque especialmente ellos y los animales son los niños. Carmina, que se metan en la página web, que vayan adelantando la compra de las entradas y sobre todo que miren las redes sociales y no se pierdan ninguna promoción.
Efectivamente, bueno, como tú bien sabes, nosotros somos muy activos en nuestras redes sociales y además ya cada vez... todo el mundo para consultas o para información siempre acude a nuestras redes sociales. Tenemos un chatbot para información, por lo típico, el precio, el horario de apertura, cualquier consulta así más general. En nuestro teléfono de atención al cliente siempre para cosas más personales o para personas que prefieran hablar con nosotras, que estamos encantados de atenderles, en el 968-368200 o en nuestra página web, que es verdad que ahí aparece todo actualizado con todo lo que hemos comentado hasta ahora.
Bueno, pues sin duda que lo que tienen que hacer es disfrutar este mismo fin de semana, pero Carmina, que vaya súper bien el tema de los dibujos, que seguro que va a ser una sorpresa para muchos, de los más pequeños sobre todo, pero de cualquiera que haya participado, y oye, se lleve un premio, que siempre es agradable. Un placer, como siempre, adentrarnos un poquito en las puertas de Terra Natura.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Qué mal se me daba a mí dibujar, Menos mal que no han tenido que contar conmigo para ese concurso, para lo que sí que pueden contar conmigo para estar atenta a nuestro programa de deportes de hoy, porque tiene un contenido muy especial, tiene a nuestro compañero de deportes, que es muy especial siempre, y él está en un lugar que también es epicentro de muy buenas noticias en este año. Vicente Luis Canovas, muy buenas.
Hola, muy buenas. Estoy intentando llegar, porque esto de... salir de Murcia a estas horas es complicado.
No es sencillo.
No, estamos intentando llegar a Laucan, que es donde vamos a estar hoy a partir de las 3:25.
Oye, son epicentro de las buenas noticias deportivas este año y estáis de un aniversario muy especial. Hasta donde puedas contar, cuéntanos lo que vamos a vivir en el programa de deportes.
Bueno, tampoco lo hemos dicho, ¿no? Que hay una promo por ahí que dice que estamos con Sito Alonso a partir de las 3:25. Yo creo que es un poco para encerrando lo que hemos hecho este año durante el 40 aniversario, esta temporada, mejor dicho, del 40 aniversario de UCAM Murcia Club Baloncesto. Empezó como Huber Basket hace ya muchos años, lo hemos recordado casi todas las semanas. Después de los actos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, pues hizo que hacer resumen con Sito Alonso, aquí precisamente en la Universidad Católica de San Antonio, donde esperan sorpresas. Vamos a ver si algunas cuestiones podemos contar y bueno, yo creo que a ver si Alonso va a ampliar su contrato, aunque acaba en 2028, qué espera de esta final de temporada y qué haría, bueno, la verdad es que se corrió el pelo, pero qué haría si consigue el título de liga, cosas así, ¿no? Un entrevista un poco menos, hablaremos de deporte, hablaremos del partido del domingo contra el Real Madrid, pero sobre todo hablaremos de cosas íntimas y personales, además con un invitado especial que va a ser casi el que va a entrevistar más que yo, que va a ser Juan Pablo Mendoza, que él, hoy le hemos dicho que se meta conmigo en la tertulia y que sea él el que pregunte, a ver si le pone preguntas complicadas a Sito Alonso.
Seguro que alguna, pues sabiendo cositas, pues es más fácil preguntar para sacar esos titulares que al fin y al cabo hacen redondo este 40 aniversario y sobre todo, Vicente, que ya sabes tú que en el deporte y más en nuestra región a veces los aniversarios salen mal, pero es que este está saliendo de lujo.
Sí, sí, además yo el otro día tenía el último partido, le comentaba ya Sito Alonso precisamente, ¿no? Era un partido en el que vinieron exjugadores y demás, hubo una serie de actos previos. Y en ese partido, siempre que sabes tú, cuando hay pequeños homenajes, pequeños actos, se gafan. Pues no, el otro día al final también se ganó el partido. Y bueno, pues hablaremos de todas esas cosas y de su experiencia en Murcia. Recordamos que yo la temporada 19-20 y aquí lleva ya, pues desde ese año, desde el año 2019, aquí Sito Alonso. Vamos.
No es tan mayor, no es tan mayor Sito Alonso. Es verdad que lo estamos disfrutando muchísimo. Vicente, que te escuchamos a partir de las 3:25.
Vale, gracias Maite, ahí estaremos.
Bueno, pues ya saben, programa especial con ese 40 aniversario de Lucán de Baloncesto, que vaya año... Bueno, vaya años lleva, pero este año el 40 aniversario les está quedando redondo, redondo. Vamos a nuestra última parada de esta jornada de miércoles.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y volvemos de los sueños a las realidades, a las noticias que hoy, bueno, pues están en todos los medios de comunicación, a las citas que tenía este miércoles 29 de abril, y una de ellas es, bueno, pues aquí en Cartagena. Es AMUR, está celebrando en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica la jornada técnica sobre autosuficiencia energética en los procesos de depuración de aguas. Bajo el título La depuración ante la resiliencia hídrica, ha convocado a numerosos expertos tanto de la región como fuera de ella y ya está dispuesto a contarnos todos los detalles Santiago Velasco. Santiago, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, en Cartagena se está hablando hoy mucho de depuración de aguas residuales porque aquí se está celebrando la jornada técnica de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración, ESAMUR. Una jornada técnica en la que se están poniendo sobre la mesa próximos proyectos a incorporar en la red de estaciones depuradoras, la SEDAR de la región de Murcia, también experiencias de éxito que se están aplicando en otras comunidades y en otros países, y por supuesto se están dando a conocer proyectos que se van a incorporar de manera inmediata en la red de estaciones depuradoras de la región de Murcia, como por ejemplo la inteligencia artificial. Enseguida hablamos de ese proceso de incorporación de la IA a las estaciones depuradoras, pero antes vamos a escuchar a Sara Rubira, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, que ha sido la encargada de inaugurar en Cartagena esta jornada de ESAMUR.
Hoy, como ven, estamos aquí en Cartagena en unas jornadas que ha organizado ESAMUR y que reúne a cerca de 200 expertos nacionales e internacionales y donde se va a tratar un tema muy importante, que es cómo avanzar hacia la autosuficiencia energética en el ciclo del agua. Un encuentro que también nos va a permitir transferir conocimiento, compartirlo, aportar soluciones innovadoras y seguir reforzando nuestro modelo de gestión de agua en el que estamos trabajando en la región de Murcia y en el que somos un referente a nivel mundial.
La región de Murcia está a la cabeza nacional en cuanto a depuración de aguas residuales se refiere. Aquí prácticamente la totalidad de las aguas que se depuran se destinan al regadío, al uso agrícola. Y es algo que ha querido también dejar claro la consejera Sara Rubira, destacando precisamente el nivel que tenemos en la región de Murcia en cuanto a depuración de aguas residuales.
Nosotros depuramos el 99% de las aguas residuales urbanas y reutilizamos el 98%. Eso cuando la media nacional es un 10% y la media europea un 5%. principalmente con ese proceso de reutilización lo que nos permite es poner a disposición de los regantes cada año 120 hectómetros cúbicos. Es esa segunda vida que nosotros le damos al agua urbana.
Tanto la Consejería de Agua como el SAMUR están trabajando mucho para que las estaciones depuradoras, las ERAS, sean totalmente autosuficientes. Esto quiere decir que no necesiten energía exterior para su abastecimiento. Están incorporando nuevos procesos de creación de energía mediante el biogás y también mediante plantas fotovoltaicas.
Y me gustaría destacar un dato también muy importante, ya que en los últimos 4 años hemos reducido en un 16% el consumo energético de nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales. Y esto lo hemos logrado gracias a la modernización y la incorporación de energías renovables como la fotovoltaica o también el biogás.
Y una de las novedades más destacadas, que se está hablando muchísimo en esta jornada técnica de SAMUR, es la próxima incorporación de los algoritmos y también de procesos automáticos para el análisis de datos en tiempo real de las estaciones depuradoras. Y es un proceso que en el que la comunidad autónoma está invirtiendo más de 7 millones de euros, concretamente 7,3 millones de euros, y según ha avanzado la consejera, en junio todas las plantas estarán ya controladas mediante inteligencia artificial.
Estamos implantando en este momento es el proyecto Regenia, que es incorporar la inteligencia artificial en nuestras estaciones depuradoras para mejorar todos los procesos. Es decir, el ahorro del consumo energético, mejorar el proceso de depuración del agua. El proyecto Regenia es instalar esos mecanismos de inteligencia artificial para mejorar los procesos en todas las plantas depuradoras. En el mes de mayo ya se habrá instalado todos los mecanismos de inteligencia artificial para, en junio ya, tenerlo.
Destacamos, por último, el éxito que está teniendo esta jornada en cuanto a la convocatoria. Aquí están participando más de 200 personas, sobre todo profesionales cualificados en la depuración de aguas residuales, tanto de la región de Murcia como del resto del país. Un éxito en la convocatoria de SAMUR.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Naturcésped artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped artificial en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Este Día de la Madre, díselo con flores y haz que se sienta única con un detalle que habla por ti. En Floristería San Lorenzo encontrarás ramos elegantes y llenos de amor. Floristería San Lorenzo, momentos para recordar. Floristería San Lorenzo en Alejandro Saker 2 y 10 y en la Plaza de Santo Domingo, con servicio a domicilio.
Atención instalador de fontanería y climatización. No te pierdas el próximo Congreso y Feria Canal de Instalaciones de la Región de Murcia, que se celebrará el próximo 29 de mayo en el Rincón Huertano, con formaciones empresariales y más de 40 expositores de los principales fabricantes del sector. Además, consigue descuentos especiales y una oportunidad única para mantenerte al día. Para más información, visita la web de Rodríguez Valero e inscríbete.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo, podrás realizarte las pruebas que necesites con una asistencia de calidad de nuestros profesionales y de la tecnología más avanzada que harán que tu experiencia sea satisfactoria. Realizamos test de intolerancias y contamos con un servicio de nutrición personalizado. Entra en endoscopiasmurcia.es.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Un informe del Grupo de Investigación en Sociología de la Alimentación de la Universidad de Oviedo analiza las transformaciones recientes en las prácticas de compra, preparación y consumo de alimentos en los hogares españoles y los factores sociales que influyen en ellas. Según la publicación, los cambios en los hábitos alimentarios están dando lugar a nuevas desigualdades en salud y que al menos un tercio de la población no sigue pautas saludables. El trabajo concluye que aunque la dieta mediterránea sigue muy presente a nivel cultural, en la práctica cada vez nos alejamos más de ella. Gran parte de la población sí cumple con el consumo recomendado de fruta, pero se observan déficits en alimentos clave como verduras, legumbres y pescado, junto con un consumo superior a lo recomendado en el caso de la carne. Todo ello en un contexto en el que ha aumentado el consumo de productos ultraprocesados, una tendencia que puede favorecer el incremento del sobrepeso y la obesidad, destaca el informe. Se identifica una clara brecha generacional. La población joven presenta los peores indicadores de alimentación saludable, con una menor adherencia al modelo mediterráneo. Este fenómeno se relaciona con factores como la situación laboral, una cultura alimentaria más débil y la influencia de nuevos entornos de consumo.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
No, pues esos mismos consejos de un consumo saludable, de una dieta saludable, podemos utilizarlo, invertirlo, esa idea, en el regalo a las mamis, que ya saben que hay que tener un detalle o llevarlas a comer a un sitio donde disfrutemos de esos grandes manjares que tenemos, verduras, frutas en nuestra región. Oye, o preparar un regalito, que cualquier cosa vale. Les recuerdo que estamos, bueno, pues ante un puente en el que mañana, por ejemplo, antes de que llegue el puente, hay avisos amarillos, sobre todo, de momento, en la zona del noroeste, por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche en toda la zona del noroeste. Ya saben, aviso amarillo al que hay que hacerle mucho caso, precaución sobre todo si se van a desplazar hacia el noroeste o del noroeste hacia el resto de la región. Ya saben que les acompañamos las 24 horas contándoles todo lo que les interesa. Estás escuchando El Mediodía COPE y te seguimos contando con Pilar García de la Granja todo lo que te interesa.